Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser.
Son las 11:05, con un asunto además realmente duro. Arrancamos el tramo informativo. Ahí de abajo, buenas noches.
Hola Dani, buenas noches. Tres personas han muerto esta tarde por un golpe de mar en la isla canaria de Tenerife. Ha ocurrido en una piscina natural en la costa de Los Gigantes, en la costa sur de la isla. La tragedia ha ocurrido en plena prealerta por olas que llevaba declarada por el gobierno del archipiélago canario desde el pasado viernes. Redacción en Canarias, Eric Pestano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, los servicios de emergencia mantienen activo a esta hora el dispositivo de búsqueda de una cuarta persona que está desaparecida. Salvamento Marítimo coordina esa búsqueda nocturna después de que a partir de las 4 de la tarde se activará un dispositivo tras las llamadas que recibió el equipo coordinador advirtiendo de un golpe de mar en una piscina natural del municipio de Santiago del Teide, que es muy turístico y que afectó entonces a varios bañistas. Al llegar al lugar constataron la muerte de 3 personas, una cuarta fue recuperada tras una parada cardiorrespiratoria. Fue trasladada a un hospital, como también una 5ª persona que resultó afectada por un traumatismo cráneoencefálico. Moisés Sánchez es el director del Servicio de Emergencias Canarias.
La zona norte de Tenerife también, aquí son salientes al mar, y también esa mala mar del norte puede afectar a ese punto del noroeste de la isla de Tenerife, y evidentemente había un aviso en vigor por un fenómeno meteorológico costero.
No es la primera vez que se produce una situación similar en la zona. En enero de este año murió en una piscina conocida como Isla Cangrejo, también en el municipio de Santiago del Teide, un hombre de 60 años por otro golpe de mar.
Esa es la noticia de última hora en este momento en Tenerife. 3 personas han muerto por un golpe de mar. Hacemos de nuevo un llamamiento a la precaución y a no acercarse al mar cuando las autoridades hayan activado algún aviso por olas. Añadimos a la portada la predicción meteorológica para el conjunto del país para mañana lunes, que es, recordamos, festivo nacional. Lucía Hernández, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La semana comienza con muchas nubes en Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura. Se espera que llueva en algunos puntos de Galicia, pero de forma poco abundante. En el resto del país lucirá el sol durante todo el día. En cuanto a las temperaturas, a primera hora de la mañana no superarán los 10 grados en prácticamente todo el país, salvo en las costas del norte y en Málaga y Almería, donde amanecerán con 15 grados más o menos. Las máximas las tendremos en Murcia con 20 grados y Asturias con 18.
Pendientes también a esta hora del tráfico, la Dirección General de Tráfico a esta hora informa de que se circula con normalidad y sin incidentes de importancia en las carreteras españolas. Vamos ya con una noticia de la noche en el marco de las denuncias por acoso sexual dentro del Partido Socialista, concretamente a Paco Salazar, que es uno de los colaboradores más cercanos al presidente del gobierno hasta el pasado verano, cuando abandonó sus cargos en el partido. Hace apenas una hora hemos confirmado que Pedro Sánchez cesa ahora a Antonio Hernández, un hombre considerado la mano derecha de Salazar y que ha sido señalado como encubridor de comportamientos machistas en el PSOE. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Hernández ha sido cesado de su responsabilidad tanto en la Moncloa como en la dirección del partido en Andalucía. En el gabinete del presidente del gobierno ocupaba el cargo de director del Departamento de Planificación Política, pero en la práctica era la mano derecha de Paco Salazar, su persona de máxima confianza. Hay trabajadoras de la Moncloa que en declaraciones al diario.es lo habían señalado como una figura clave para encubrir los comportamientos machistas del exasesor de Sánchez, y por eso el jefe del Ejecutivo ha decidido de manera fulminante sacarlo también de su equipo. Fuentes del gabinete del presidente aseguran que se trata de un cese acordado y que Hernández, desde que tuvo conocimiento de los hechos, entendió que su continuidad no era posible. Esas mismas fuentes aseguran que él niega los hechos que se le atribuyen, pero entiende que debe apartarse por el bien del gobierno.
El Partido Popular ha acusado hoy al gobierno de no querer dar explicaciones en mitad de este vendaval y proponen los populares cambiar las reglas en el Congreso de los Diputados para que los ministros no puedan ausentarse sin justificación, como aseguran va a pasar esta semana en la Cámara Baja. Esther Muñoz, portavoz.
Pedro Sánchez no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual nos lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento. El Partido Popular vamos a presentar una reforma para el reglamento del Congreso en el que los ministros van a tener que explicar por qué se ausentan de las sesiones de control. No puede ser que en el peor momento del Partido Socialista, en el momento en el que estamos conociendo este escándalo que se ha producido dentro de Moncloa, los ministros desaparezcan del Pleno y no den explicaciones.
Una sesión de control de la que habla la popular Esther Muñoz, que se va a producir en un congreso en el que el gobierno sigue sin tener ahora mismo la mayoría que dio la investidura a Pedro Sánchez. Junts no parece haberse dejado seducir por los acercamientos del presidente del gobierno de los últimos días, aunque Sánchez está convencido de que hay legislatura. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches. Así lo ha asegurado el presidente del gobierno en conversaciones con periodistas en los actos de la Constitución este sábado. Insiste Sánchez, aunque sin mencionar textualmente a los de Puigdemont, que los socios no quieren elecciones, sino continuar con la legislatura por muy compleja que parezca. Pide a Junts paciencia porque el Ejecutivo trabaja por restaurar la relación con ellos. Esto cuando los independentistas se reafirman en que está rota a pesar de las medidas aprobadas para cumplir compromisos pendientes. A este tira y afloja se ha referido el presidente de Esquerra Republicana.
Escenificar baralles i reconciliacions amb el PSOE cada dia és poc útil.
Oriol Junqueras ha dicho en una entrevista a La Vanguardia que ve poco útil las constantes peleas y reconciliaciones de Junts y el PSOE. Considera que lo más eficaz es forzar a los socialistas a hacer aquello que no quieren. Lo ejemplifica con el pacto que, recuerda, consiguió Esquerra para la reducción de la deuda de la Generalitat de Cataluña.
El Ministerio de Sanidad asegura que va a cambiar la ley de gestión del Sistema Nacional de Salud para evitar casos como el del Hospital de Torrejón, en Madrid, después de que esta semana se publicasen audios en los que el CEO de Rivera Salud, la empresa privada que gestiona este hospital público, dijese en una reunión que había que ampliar la lista de espera y rechazar intervenciones poco lucrativas para así ganar más.
Estamos trabajando en esa ley de gestión pública y de integridad del Sistema Nacional de Salud para poner coto a este tipo de prácticas. Vamos a abrir todas las vías posibles. Por supuesto, le vamos a pedir los datos también a la Comunidad de Madrid. No es derogar la 1597 y sustituirla por una ley. Es una ley mucho más amplia de integridad del Sistema Nacional de Salud, que le pone coto al ánimo de lucro. No prohíbe una colaboración público-privada, pero eso sí, lo que limita es que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro.
Es la ministra de Sanidad, Mónica García, hoy en el diario El País, solo horas después de que en la tarde de un sábado de puente, el CEO de Rivera Salud, Pablo Gallart, publicase un comunicado en el que asegura que los audios de su intervención están editados. Gallart publica más sonidos, pero ninguno es incompatible con lo que ya le ha escuchado decir todo el mundo, Almudena Lopesino.
Después de supuestamente haberse desvinculado de la compañía, el CEO de Rivera Salud se defendía este sábado compartiendo 4 minutos nuevos de audio en los que afirmaba que se quedaría en el proyecto aunque el beneficio económico fuese cero, aunque repitiendo de nuevo mensajes como hay que ver qué medidas tomar para que Torrejón sobreviva.
Desde luego, tenemos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es ¿cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva?
Mensajes que son totalmente compatibles con los anteriormente publicados, en los que se le escucha asegurar que hay que engrosar las listas de espera para conseguir esas ganancias. Gallart anunciaba en su escrito que no descarta acudir a los tribunales y seguía la misma línea que Ayuso este sábado en el Congreso, reduciendo el escándalo a rencillas entre directivos. Presumía además de datos, pero sin hacer mención en ningún momento a los 88 millones de euros extra que el Hospital de Torrejón ha recibido desde que la presidenta asumió el cargo.
Así está la política en nuestro país, a las puertas de un ciclo electoral, de varias elecciones autonómicas encadenadas que nos esperan en los próximos meses y que empieza en Extremadura. 2 semanas quedan para que la comunidad vote con la incógnita, entre otras cosas, de cuánta fuerza ganará la ultraderecha de Vox. Esta tarde la presidenta y candidata del PP, María Guardiola, se ha centrado en el turismo de nuevo, también con guiños al rural, algo que están tratando de cuidar también, por ejemplo, en el PSOE o en Podemos. Redacción en Extremadura, Ana Gaviro, buenas noches.
Buenas noches. La presidenta regional y candidata a la reelección por el Partido Popular a la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha viajado hoy hasta Jarandilla de la Vera para participar en los Escobazos, fiesta de interés turístico nacional que se celebra esta madrugada en la localidad. Allí ha defendido el peso que la tradición y el turismo rural tienen en Extremadura.
Hemos incrementado las ayudas a las fiestas de interés turístico. Sabéis que hemos invertido 20 millones de euros en preparar todo esto, en preparar los alojamientos turísticos que son públicos, en los caminos, las vías verdes, en las zonas que también se utilizan para el baño.
Recuperar proyectos como la carretera Zafra-Jerez, una vía clave para el desarrollo industrial del suroeste de Extremadura, o un bono único de transportes han sido las propuestas que se han escuchado hoy en boca del candidato socialista Miguel Ángel Gallardo.
Para que los pueblos de Extremadura tengan oportunidades en los servicios que le pueden ofrecer las ciudades sin tenerse que marchar.
Mientras, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha explicado su apuesta por la creación de un servicio ferroviario de cercanías que permita el desplazamiento de los extremeños entre las distintas comarcas de Extremadura.
En el Viso de Alcor, en Sevilla, hoy domingo se ha producido un nuevo presunto crimen machista. Una mujer de 30 años ha muerto asesinada y se acusa de haberla asesinado a un hombre de 35 años con el que tenía una relación sentimental. Redacción en Andalucía, Nieves Egea.
Una localidad consternada por lo ocurrido, porque es la primera víctima mortal por esta causa. Hoy viven la primera jornada de luto oficial de las tres decretadas en el municipio. Fueron los vecinos los que alertaron a los agentes al ver fuego en la vivienda donde se encontraron el cadáver. Ella no estaba en el sistema Biogen, pero sí su pareja, a causa de una relación anterior. Gabriel Santos, alcalde del Viso.
Parece que es una persona que es de fuera, pero sí que estaba viviendo en nuestro municipio y que estaba aquí, pero no es una persona arraigada a nuestro municipio, por tanto no tiene una familia a la que nos hayamos podido dirigir para preguntar por ella, sino simplemente solo la madre, la que parece ser que estaba por aquí y solo ha podido prestar declaración a la Guardia Civil y no ha hablado con nadie más.
Con su muerte son ya 14 las mujeres que han sido asesinadas en Andalucía, víctimas de la violencia machista.
En el conjunto de España, contando este asesinato y el del pasado jueves en Torrijos, en Toledo, en donde un hombre está acusado de haber matado a la mujer que era su pareja delante de dos de sus tres hijos, serían ya 44 las mujeres asesinadas en nuestro país este año por sus parejas o exparejas. El 016 es el teléfono contra la violencia machista, no deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. Y precisamente esta tarde hemos sabido que el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, ha encargado un mapa de las zonas sin cobertura en España para las pulseras antimaltrato con las que se protege a las víctimas. Belu Jiménez, buenas noches.
Buenas noches. El Observatorio ha encargado este mapeo porque, según han recogido las comisiones provinciales de violencia de género, es una de las incidencias más recurrentes en las pulseras antimaltrato, especialmente en zonas rurales o de montaña, precisamente por la falta de cobertura. Este mapeo va a marcar las zonas en las que no hay cobertura y una vez esté listo, el observatorio lo enviará a los juzgados y tribunales para que cuando establezcan esta medida tengan en cuenta que puede que en esos territorios concretos haya problemas de coberturas. En cuanto a los plazos, el observatorio por ahora no ha sido concreto y dice que pronto podrán enviar este mapeo que se tendrá que actualizar periódicamente.
La Generalitat de Cataluña asegura que la peste porcina africana detectada en la provincia de Barcelona no ha salido de la zona del brote y se ha conseguido contenerlo. El conseller de Agricultura dice que el virus que se detectó hace 9 días y que hasta el momento es positivo en 13 jabalíes muertos, como decimos, está siendo contenido. Radio Barcelona, Susana Ruiz.
El Gobierno asegura que se ha conseguido contener el brote de peste porcina africana. Hasta el momento no se ha detectado ningún caso fuera de la zona perimetrada y el número de positivos se mantiene en 13. Además, ya se está negociando la reapertura de mercados internacionales para la exportación de porcino. Sobre el origen del brote, mañana se creará el grupo de expertos en bioseguridad que se encargará de la investigación. Óscar Urdeches, el conseller d'Agricultura.
Jo crec que en els propers dies els hi podrem dir quins centres són aquests.
En los próximos días podremos decirles qué centros que trabajan con el virus de la peste porcina son investigados y por qué, ha dicho el conseller.
Esta semana que está a punto de terminar, un trasplante de células madre ha conseguido eliminar el VIH en un hombre con cáncer en Berlín. Es el séptimo caso en el mundo en el que una persona se ha curado del virus y nos hemos propuesto entender por dónde va la investigación de esta enfermedad y si algún día podremos decir que se ha erradicado. Para ello hemos hablado con el líder de ICISTEM, el Grupo Internacional de Científicos y Centros de Investigación, que es la iniciativa más ambiciosa del mundo contra el VIH. Javier Ruiz Martínez.
Se llama Javier Martínez Picado, es profesor de investigación ICREA en el Instituto de Investigación del SIDA IRSI-CAISA y es el líder de este consorcio internacional que investiga una minúscula proteína.
Se llama CCR5, una proteína muy importante porque actúa como puerta de entrada del virus.
El paciente de Berlín, la primera persona de la historia en curarse de VIH, había recibido un trasplante, pero para curarle un cáncer. El donante tenía una mutación que eliminaba precisamente esa proteína.
Le estaban haciendo un trasplante con unas células que no iban a permitir que el virus del VIH volviese a entrar.
Desde entonces han encontrado más casos. El séptimo se ha sumado a la lista esta semana y en él ha visto algo importante.
De unas células que tienen un nombre así muy maléfico que se llaman asesinas naturales, que en inglés suena mejor, pero se llaman natural killers.
Son claves.
Son capaces, digamos, de acabar de barrer hasta el último rincón cualquier brasa que pueda quedar del virus.
Así que en esto están ahora.
Diseñar estrategias que las activen.
¿Tú crees que podremos un día? ¿Que esto se va a conseguir?
Pues, si no, no vendría a trabajar cada día. Claro que lo creo. Creo que se podrá hacer. Creo que encontraremos
la esperanza
formas.
De los Hay afectados por VIH de todo el mundo está en iniciativas como esta, lideradas desde España.
Benjamín Netanyahu ha asegurado esta tarde que próximamente va a arrancar la segunda fase del acuerdo con Hamás en Gaza. Lo dice el primer ministro israelí a punto de completar esa primera fase en la que Hamás se comprometió a devolver a todos los cuerpos de los rehenes israelíes que tienen su poder. Durante esta primera fase, en la que se supone que ha habido una tregua después de firmar un plan de paz el pasado 13 de octubre, el ejército israelí ha asesinado a al menos 375 palestinos. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hamás está buscando en un barrio al sur de la ciudad de Gaza los restos del policía israelí Ran Gili. Es el último rehén muerto que queda en la franja después de que la milicia haya devuelto ya a Israel los cuerpos de 27 prisioneros desde el comienzo de la tregua. Tras la entrega de este último rehén y la devolución de los 20 prisioneros vivos que hizo al principio de la tregua, Hamás habría cumplido con su compromiso al firmar el alto el fuego, que también incluye la retirada parcial del ejército de Israel en la franja. Esta tarde el primer ministro israelí aseguraba que la primera fase del acuerdo estaba a punto de terminar y que se pasaría a la segunda etapa de forma inminente.
Keine Annexionsschritte im Westjordanland geben kann, keine formellen.
Este es Netanyahu al que escuchábamos, Carlos. Según el plan de paz aceptado por Israel, ¿qué es lo que tiene que suceder a partir de aquí? Una vez se devuelve a todos los rehenes, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, entonces comenzaría la segunda fase del alto el fuego. Es una etapa más complicada porque contempla el desarme de Hamás, la retirada del ejército de Israel de Gaza, que ahora mismo controla algo más de la mitad del territorio de la franja, y también incluye el despliegue de una fuerza internacional en el enclave palestino. Según ha explicado hoy el gobierno de Qatar, que ejerce de mediador en las negociaciones, el principal problema será acordar en qué orden se dan estos pasos. Netanyahu ha anunciado esta tarde que hablará sobre esta segunda fase del plan con Donald Trump a finales de este mes.
Precisamente hoy el canciller alemán Friedrich Merz ha sido el primer líder de un gran país europeo en ir a Israel a visitar a Netanyahu desde que pesa sobre este último una orden de detención internacional. Alemania ha normalizado de nuevo relaciones con un país acusado de cometer un genocidio en el que han muerto más de 70.000 personas, aunque Merz sí ha mostrado algunas diferencias en público con el israelí. Belu Jiménez.
La principal barrera que ha puesto el canciller alemán es la de la anexión de Cisjordania.
Keine Annexionsschritte im Westjordanland geben kann.
Ha dicho que desde la perspectiva alemana, cualquier cosa que equivalga a una anexión no puede ser ninguna medida ni política ni estructural. Lo ha dicho Merz en una rueda de prensa conjunta con el ministro israelí después de la reunión que han mantenido, en la que han normalizado de nuevo, como decías, las relaciones entre Alemania e Israel.
Kritik an der israelischen Regierung ist möglich.
Dice Merz que las críticas al gobierno israelí son posibles y a veces incluso necesarias, pero que la relación entre Israel y Alemania puede soportarlo, haciendo mención de nuevo a la responsabilidad histórica que tiene Alemania con el pueblo judío. Netanyahu, por su parte, ha dicho que han mantenido una conversación honesta, a pesar de que a veces tengan desacuerdos, pero que ha sido una conversación entre amigos.
Mañana Siria cumple un año desde la caída del régimen de Bashar al-Assad y Damasco está de fiesta para conmemorar la liberación, aunque hay sectores que no apoyan al nuevo presidente al-Sara, ahora integrado con los líderes occidentales pero con pasado yihadista, aunque al-Sara se empeña en decir que no se le puede identificar como un terrorista. En Siria está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí en Damasco suena ya la fiesta, se escuchan muchos fuegos artificiales durante toda la madrugada y durante toda la noche, pero lo cierto es que ese ambiente se ha ido caldeando en los últimos días. Hoy en el Soco ya algunos cantaban proclamas para al-Sara, el nuevo presidente del país, que ha desmentido que él sea ya un terrorista. Lo ha hecho en una entrevista con la CNN con Christian Amanpour. Un presidente al-Sara que mañana será, sin duda alguna, la estrella de esta celebración en una ciudad donde no todo el mundo va a tener fiesta. Este representante del Consejo Democrático Sirio critica al nuevo gobierno porque considera que 19 de los 23 ministros son todos de la HTS, de la coalición yihadista que ha llevado al-Sara al poder. pide a la comunidad internacional que se tenga en cuenta a las minorías porque asegura que con las matanzas de la costa de los alawitas y con los drusos en Sueida se demuestra que este gobierno no está protegiendo a todas las partes de Siria. Ali Rahmoun, que se niega a ser calificado como oposición, pero sí que cuestiona al nuevo gobierno, asegura que esa comunidad internacional tiene que hacer algo porque están perdiendo la confianza en este nuevo gobierno que considera muy sectario. Espera mañana, eso sí, celebrar un año ya sin Bashar al-Assad, una de las peores dictaduras del último medio siglo en el planeta.
Y hoy nos vamos con el estreno de un nuevo álbum en directo, el de Nick Cave. John Jiménez.
Hace un año, Nick Cave, con su banda de Bad Seeds, volvía a ponerse el traje, el que dice ser su uniforme de trabajo, para ofrecer una gira mundial. No lo hacían desde 2017. Y ahora acaba de lanzar el álbum Live Got, con los conciertos en directo de esa gira que recorrió más de 50 ciudades por todo el mundo. Suenan clásicos, pasando del siniestro y juvenil Red Right Hand al romanticismo de Into My Arms. I don't believe in an interventionist God. Pero también, y sobre todo, las canciones de su nuevo disco, Wild God, donde Nick Cave exorciza una década negra en su vida tras la muerte de dos hijos, de su pareja y de varios amigos. Pero de la negrura de esos años resurge en este disco. Now is the time for Joe. Como con los... un dios salvaje.
Ay, qué piso a John. Con los australianos nos vamos, Dani.
Bueno, pues Nick Cave mola mucho. Tiene una voz, sí, muy particular, ¿no? Muy
yo realmente especial. Los conocí por la banda sonora de Peaky Blinders.
¿Has visto la serie?
Son. Hombre, por
la
Dios.
La última ya un poco... se hizo un poco bola.
Bueno,
¿no?
A mí yo es que era una fan loca, entonces me la vi muy a gusto.
Yo también. Tira. Habrá que verla otra vez.
O ver otras nuevas.
No, hay que
¿qué os pasa con los que siempre, revéis todo el rato todo?
Siempre hay que recurrir a un espacio cómodo en el que algo te ha gustado. Hay que volver a los espacios cómodos.
Ya, pero tienes, corres el riesgo de volver y que no te guste tanto como la primera vez.
Psiquiatría.
Y eso,
Salud mental. Gracias, Bao.
A ti.
Venga,
y adiós.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.